Okay, ¿cómo estuvo el almuerzo? Escuché cosas buenas acerca del almuerzo. Okay, eso fue un catering por Tacoholics, y si no saben dónde están, ellos están del otro lado de la calle, del frente del gimnasio de los Naranjos, y van por ahí. Ellos están enfrente del gimnasio de los Naranjos en caso de que a ustedes les gustaría ir a su establecimiento. Ellos son muy buena gente y hicieron un gran trabajo. Realmente son recetas que han sido pasadas a través de su familia, de la línea de su familia, por varias generaciones. Son auténtico comida mexicana. Ok, yo iba a mencionar algo que yo fallé de mencionarles ayer cuando estábamos hablando acerca de ayudas, de encontrar las ayudas correctas. Hablamos acerca de concordancias y diccionarios y mapas y cosas así. Una de esas ayudas, yo creo que mencioné el Blue Letter Bible, que es un sitio en internet. No sé si ya fueron a ver ese sitio, es un buen sitio. Otro que fallé mencionar es que quería mencionar es Logos, que es excelente y es una suscripción que hay que pagar, es un software que hay que pagar, hay que suscribirse, pero yo planeo suscribirme, no lo he hecho todavía, y para que sepan, todos estamos en el proceso de continuar aprendiendo, y el miércoles de la próxima semana hay un entrenamiento online del reverendo Allen Parr. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con él. Él hace muchos videos de YouTube en diferentes teologías explicando cosas de la Biblia. Él es muy, muy bueno, realmente muy directo en el camino angosto, y él te ayuda a entender cómo usar el software Logo, y yo creo que para mí va a ser increíble. Yo me suscribí, es una clase online gratis. Y si ustedes buscan en la página web van a encontrar información acerca de esto, Parr. Ok, bien. Alguien me dijo un chiste y creo que vino de Tammy. Vamos a empezar la tarde con otro chiste de adultos aquí. La mayoría somos adultos mayores aquí. Estamos todos envejeciendo, como la mata de uva que está envejeciendo. Espero tenerlo correcto. Por favor, Tammy, me detienes. Esto vino de Robin, ¿ok? Entonces, una persona mayor entró al Banco General y quería retirar $50, y ellos van al cajero. No, no van al cajero. Ellos entran en la línea de los jubilados y van a la ventana principal y dicen: me gustaría retirar $50. Y la persona de la ventana le dice: no puedes retirar $50 porque es muy, muy poquito, necesitas usar el cajero afuera. Y ella mira que hay una fila larguísima afuera y yo no quiero ir a esa fila. Y él dice: ¿Cuál es el mínimo para que tú me des un depósito aquí? Es $5,000. Y él va como que $5,000, ok. Bueno, voy a retirar $5,000. Y él le dice: ¿estás hablando en serio? ¿Vas a retirar 5,000? Y ella le dice: sí, voy a retirar 5,000. Entonces se lleva el dinero y se lo cuenta y todo y se lo entrega. Y cuando la mujer recibe, saca los 50 y después le dice: me gustaría depositar 400, 4,500, $4,950. Entonces, no se meten con alguien mayor. Ellos han estado por ahí dando vueltas por mucho tiempo, ¿ok? Bueno, hemos venido al punto de la correlación. Esto es el módulo número 4 en su manual, en su guía. Honestamente, esta tal vez va a ser mi sección favorita porque a mí me encantan las escrituras que se correlacionan, me encantan los aspectos de que la Biblia es una sola unidad, aunque ha sido escrita por tantos años diferentes y tantos autores diferentes, sigue siendo una pieza cohesiva y cuando traes correlación, traes todo eso junto y te muestra cómo la Biblia no se contradice a sí misma y que también se apoya en todos lados y autores por todos lados en siglos diferentes corresponden unos a otros y se apoyan unos a otros en lo que están diciendo, y eso es un pensamiento maravilloso y es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios de una forma muy especial. Y vamos a mirar la correlación, que es la habilidad de resolver el rompecabezas. Es como un rompecabezas que se resuelve, que es como el maestro que resuelve el rompecabezas, y cuando lo hacemos estamos resolviendo un problema potencial y vamos buscando pistas y vamos buscando piezas que están ahí. Y a mi papá le encantan los crucigramas y mantiene su mente activa, y él te va a decir que cuando tú estás haciendo ay, se me fue la palabra. Crucigrama, tú crees que vas a tener una palabra, pero cuando tú ves hacia abajo, ves que no hay manera de que sea esa palabra. Y si no es la que tú creías, vas a tener que empezar a hacer ajustes y vas a tener que pensar fuera de la cajita. Y si la respuesta potencial es correcta, va a encajar perfectamente con el resto del rompecabezas. Y si no encaja, es que obviamente hay algo que necesita ser ajustado. Aunque la respuesta potencial debe ser ajustada, o el resto del rompecabezas debe ser ajustado. Si tratan de hacerlo en un rompecabezas real y tratan de poner una pieza del rompecabezas, si no encaja en donde lo están tratando de poner, he visto personas que tratan de encajarla como que debería ir ahí, pero si no encaja, ¿cuántas personas simplemente desarman todo el rompecabezas y dicen todo debe estar mal? No haríamos eso, ¿verdad? Asumiríamos que el resto del rompecabezas está correcto y que lo que tú estás tratando de poner ahí, esa pieza, es la que está incorrecta. Entonces, por alguna razón no encaja. Entonces, necesitar otro lugar diferente donde esa pieza encaja. Y así es como funcionan los rompecabezas. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos buscando la correlación. No puedes forzar algo, no tratar de meterlo a juro donde no encaja, porque el pensamiento es que el resto de la escritura es verdad y correcta. Y nosotros sabemos que es así porque es inspirada por Dios, y cuando algo no encaja, el problema descansa en que existe y algo que no encaja y no con el resto del rompecabezas. El pensamiento clave aquí es que el trabajo de encontrar respuestas que encajen se le llama correlación. El rompecabezas fue diseñado para encajar como un todo, y cuando está completo tiene mucho sentido sin forzarlo. Desde que, como nosotros creemos que la Biblia fue escrita por autores que fueron inspirados por Dios, podemos declarar confiadamente que la Biblia no se va a contradecir ni va a retorcer sus propias palabras. No lo va a hacer, todo es verdad y todo es correcto. Consecuentemente, la Biblia y todos sus aspectos explica conceptos que deben ser apropiadamente entendidos. El problema nunca va a ser con las escrituras, el problema siempre va a ser con nosotros. Entonces, no piensen, oh, Dios se equivocó. Debemos mirar dentro de nosotros mismos. Nosotros somos los que nos equivocamos y no Él. En otras palabras, la Biblia encaja perfectamente como una unidad. Cuando nosotros nos tomamos el tiempo de hacer el trabajo de correlación en nuestro estudio de la Biblia, es un tiempo que es bien gastado porque es una protección, es como un escudo entre muchas cosas, como interpretaciones que vienen de la nada, que no tienen ninguna base en realidad. Es una protección en interpretaciones que pueden ser falsas o demasiadas imaginaciones o simplemente planamente errado, interpretaciones que son erradas. La disciplina de la correlación mantiene como un control de calidad para las verdades que acertamos, y esto aplica a maestros y a predicadores, pero a todos los demás. Si vamos a servir como que algo es verdad, necesitamos tener correlación y asegurarnos de que todas las piezas encajen. En el púlpito, la correlación le provee a la congregación como un punto que estás dando en tu mensaje, está siendo bien ordenado. Si un pastor saca un versículo y dice es así y no lo correlaciona con otras escrituras, siempre existe una semilla de duda en las personas que están sentadas escuchando, como que de verdad, ¿acaso el resto de las escrituras apoya ese punto? Entonces es de mucha ayuda proveer seguridad a los que están escuchando. Entonces la correlación ayuda a explicar lo que es difícil para entender, ayuda a confirmar o corregir lo que está siendo parcialmente entendido, y también ayuda a consolidar un entendimiento más amplio de toda la escritura. Y ese último expresa la unidad que está por encima de todo, por encima de la Biblia. Es un trabajo de inspiración y divino por Dios, y son más de 1500 años de autores escribiendo, y esto puede incrementar nuestra capacidad de maravillarnos de todo lo que está mostrándonos la Biblia, y muestra lo que es difícil entender y ayuda a confirmar y a corregir diferentes aspectos que son parcialmente entendidos o difíciles de entender, y consolida un entendimiento más amplio de la Biblia como un todo. Entonces, cuando vienen a la correlación, nosotros necesitamos tener la mentalidad de una persona que resuelve el rompecabezas. Cada vez que alguien declara algo ser verdad, otra persona normalmente va a refutarla, o va a tratar de refutarla, o al menos cuestionarla, o va a probar que es incorrecto. Me tomó un minuto intentar darme cuenta de lo que estabas haciendo. Es la naturaleza humana. El debate es algo que se nos hace fácil, y tendemos a cuestionarnos las cosas y a ser cínicos. En el ministerio bíblico o en nuestro caminar diario como cristianas, el debate pasa con todo tipo de elementos dentro de las escrituras. Específicamente cuando se trata de predicar, el predicador va a hacer algunas declaraciones y va a decir que algunas cosas son verdad, y el debate inmediatamente empieza a suceder en la mente de la congregación, y es un debate en silencio y no está hablado, pero es un debate que sucede en la mente de la audiencia. Las personas naturalmente se van a preguntar cosas como, ¿eso es verdad? ¿Acaso eso que le está diciendo puede entrar en escrutinio? Y verdaderamente, francamente, ustedes deberían preguntarse eso. Si ustedes aceptan todo lo que escuchen, eso también no está bien. Ustedes deben estarse cuestionando, y ahora no necesitan como estar cuestionando cada pequeña cosita y tratando de debatir al pastor en su caminar hacia afuera de la puerta. Este punto estaba incorrecto y te lo puedo probar. Eso no es lo que nosotros estamos hablando aquí. Nosotros estamos hablando acerca de buscar las escrituras por ustedes mismos y asegurarse de que lo que están siendo enseñado es verdaderamente verdadero. Lo que yo estoy enseñando aquí, ustedes también son bienvenidos a debatirlo, porque también estamos hablando de puntos que son controversiales, que tal vez son nuevos para todos nosotros, y eso está bien. Vayan y hagan sus propios estudios y asegúrense de que eso es correcto. Y de la misma manera, en un ejemplo matemático, cuando estaban en las escuelas y tenían que hacer una ecuación matemática grande donde se les dice que muestren su trabajo, ellos no quieren simplemente ver el resultado final. El maestro no quiere ver la respuesta final a la pregunta. Ellos quieren saber cómo ustedes pueden desarrollar esa idea. Ellos quieren que ustedes muestren su trabajo, que expliquen y trabajen su respuesta con correlación. Da un poco más de confianza en la respuesta en la que dan. Ustedes probablemente van a ganar el debate si pueden demostrar el trasfondo del trabajo que han hecho para llegar a la respuesta que están dando. Entonces necesitamos en encontrar cuáles son los lineamientos para buscar la correlación correctamente y cuál es la últimamente cuando se trata de correlacionar diferentes pasajes y escrituras. Me encanta este pasaje aquí, no sé si está en sus boletines, es 2 de Timoteo. Sé un buen trabajador, uno que no necesita avergonzarse y que correctamente explica la palabra de verdad. En la versión Reina Valera habla de dividir la verdad correctamente. Y muchos puede ser que o raramente divide una vez más una forma de decir algo que es algo difícil de nosotros o que traza bien. Es algo también difícil de entender y eso viene de la Reina Valero. Entonces, traducciones más modernas van a explicar eso de una forma diferente y en la traducción Nueva Viviente dice que correctamente explica la palabra de verdad, que es una traducción correcta de lo que se está diciendo. Entonces, vamos a mirar algunos lineamientos para ayudarnos a correlacionar de forma adecuada la palabra de Dios. Lineamiento número uno. Pauta número uno. Están todos en listados ahí, pero vamos a ir uno por uno. Vamos a mencionar los primeros tres y después vamos a ir uno a uno más profundamente. Número uno es usar la Biblia para explicar la Biblia. Número dos es usar lo fácil para explicar lo difícil. Y número tres es cortar un camino recto hacia la verdad, que es como cortar la palabra de verdad y para llegar a la verdad que siempre es verdad, o lo que vamos a llamar más tarde la verdad universal. Entonces, lineamiento 1, usar la Biblia para explicar la Biblia. Pauta 1. En muchos casos, la Biblia proporciona su propia explicación o aclaración para términos o ideas desconocidos. Algunos autores proveyeron notas sencillas para explicar algo que podría ser importante para los futuros lectores y lo hacen en una manera que es muy obvia. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Okay. Dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto, después en paréntesis, el apóstol Pablo explica lo que acaba de decir. Porque el lector puede leer eso de que ríos de agua viva brotarán de su corazón, y si ustedes toman eso en un sentido literal, eso no tiene ningún sentido. ¿Acaso el agua va a brotar de mi corazón? Entonces Juan dice, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde todos los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía, y eso es una explicación por el autor mismo de lo que él quiere decir cuando él habla del río de agua viva, que es que el Espíritu Santo va a estar dentro de nosotros y el Espíritu Santo va a ser dado a cada creyente, y eso no había pasado cuando Juan cuando él escribió ya había pasado, pero él estaba hablando acerca de cuando Jesús estaba en la tierra, y en ese punto en la historia todavía no había pasado porque Jesús no había sido resucitado y había ascendido al cielo. Similarmente, otro pasaje que lo hace es en Lucas capítulo 20, versículo 27. Vamos a buscarlo también, Lucas 20, versículo 27. Aquí es donde Lucas dice, luego algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. Y Lucas no simplemente asumió lo que todos sabían, que todos eran saduceos. Él pensó, mis lectores tal vez no van a saber lo que es un saduceo, entonces vamos a explicarlo para ellos en el mismo escrito, que es una persona que dice que no hay resurrección después de la muerte. Y es muy importante porque sin esta nota que aclara lo significativo entre la conversación de Jesús y los saduceos no sería tan claro. Y eso se encuentra en Lucas 20, del 28 al 40. No lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer después. Lucas 20, 27 al 40, donde él habla directamente a los saduceos. Y se vuelve muy claro por qué Jesús dijo las cosas que él le dijo a los saduceos, cuando ustedes saben que ellos no creían en la resurrección de la muerte. En muchos tiempos esto se encuentra más profundo en las escrituras y hay que buscar un poco más para poder encontrarlo. Por ejemplo, existe una correlación entre el comentario que hablamos de Lucas acerca de los saduceos y en Lucas 20, 27 y en su recuento de las pruebas de Pablo en Hechos, capítulo 23, versículos del 6 al 8, y eso sí creo que está en sus boletines. Y recuerden, Lucas escribió ambos, el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos, es el mismo autor y es el mismo autor del pasaje que leímos en Lucas. Este pasaje dice: Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó: Hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al Concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Entonces, Pablo estaba siendo muy, muy inteligente. Él sabía lo que él estaba haciendo aquí. Él sabía que los saduceos no creían en la resurrección. Y es por eso que él lo declaró: Yo estoy en un juicio porque yo sí creo en la resurrección. Él debió haber sabido que sus comentarios iban a hacer abundar el caos en ese juicio, pero sin la ayuda de la nota de Lucas de quiénes eran los saduceos, no sabríamos lo que sabía Pablo y 2000 años después malinterpretaríamos lo que estaba pasando ahí. Pero como sí sabemos lo que pasaba ahí, sabemos que Pablo lo hizo a propósito. No era un accidente. Él vio que ambos, los fariseos y los saduceos, estaban reunidos ahí y él pensó: Wow, qué gran manera de disrumpir esta asamblea que está tratando de hacerme un juicio. Ellos estaban unidos tratando de ponerme a mí en un juicio. Y Pablo dijo: No, bueno, vamos a dividirlos y conquistaremos. Y él declaró esto en contra de la resurrección. En nuestra experiencia, a medida que vamos creciendo en nuestra lectura en la Biblia, nos vemos más la correlación y se vuelve una naturaleza secundaria buscar todas las pistas que podamos encontrar en los 66 libros, como un todo. Interesantemente, esto que pasó con Pablo, si ustedes ven en las escrituras, si ustedes correlacionan las escrituras utilizando una concordancia, que hablamos de esto ayer, y buscan la palabra saduceo, aparece en la Nueva Traducción Viviente 14 veces, perdón, 14 instancias acerca de los saduceos. Y si leen todos esos pasajes, van a encontrar que los fariseos y los saduceos no estaban opuestos los unos a los otros, estaban trabajando juntos casi siempre. Ellos trabajaban fuertemente juntos como una unidad, especialmente cuando se trataba de Jesús y agarrar a Jesús en una mentira o en algo que él mal habló y tratar de ponerlo en un juicio por herejía o otras cosas que ellos intentaron hacer para ponerlo en juicio. La única vez que pelearon en contra de ellos fue en este asunto de la resurrección, y es precisamente lo que Pablo estaba tratando de hacer cuando él mencionó la resurrección para dividir a los que lo acusaban. Entonces, eso es utilizar la Biblia para explicar la Biblia. Ese es el primer lugar al que deberíamos ir, usar la Biblia para explicar la Biblia. no tratar de ir a otros libros primero. Vayan a las escrituras, porque las escrituras a menudo se va a explicar a sí misma, mucho más a menudo que no. Y ese debería ser siempre nuestro primer curso de acción. Pauta número 2. Usar lo fácil para explicar lo difícil. Existen muchos pasajes que son realmente difíciles y nosotros necesitamos ir a pasajes más simples de manera en la que nosotros podamos explicar los que son difíciles. Pedro mismo declaró que las escrituras del apóstol Pablo eran difíciles de entender, y esto es de 2 de Pedro 3:16. Él mismo dijo, porque él sabía que unos de los comentarios de Pablo son difíciles de entender, o sea que incluso Pedro tenía dificultades tratando de entender a Pablo. Y mientras nosotros estamos estudiando Romanos, muchos de ustedes pueden entenderlo. Es un libro muy muy profundo, es un libro increíble de teología, es el mejor libro de teología que ha sido escrito, y eso fue el apóstol Pablo escribiendo Romanos. Él pensaba de forma muy profunda, y algunas personas tal vez pueden sentir que el apóstol Pablo fue el que escribió Hebreos, porque es un libro muy profundo tratando de unir el punto de Melquisedec y de Cristo. No es un concepto claro. Entonces hay pasajes que son difíciles. Otros escritos de la escritura son también un reto de comprender. Cuando nosotros nos cruzamos con pasajes ocasionalmente difíciles, es importante pensar en pasajes que son claros y directos de entender como guía. Por ejemplo, si ustedes encuentran 100 periódicos, si existiera algo así aquí en Panamá, 100 periódicos que dijeran que va a llover en Boquete hoy. Eso fue como que estaban diciendo el clima, pero había un periódico que decía el sol todo el día en Boquete. ¿Cuál de esos ustedes crean que está fuera de línea? La lluvia, deberíamos decir que es la de la lluvia. No, incorrecto. Nosotros sabemos por experiencia que el periódico que tiene el título diferente no significa que es el que está mal. Nosotros tal vez deberíamos entender lo que tiene ese título en vista de los otros 100, porque dice eso, y en el caso de eso obviamente está mal, pero en el caso de las escrituras no estaría mal. Es el hecho de que tal vez nosotros no lo estamos entendiendo correctamente o adecuadamente. No solamente las palabras de Pablo eran difíciles de explicar, sino que los falsos maestros lo hicieron más complicado porque tomaron sus historias y las distorsionamos. Pedro escribió en 2 Pedro 3:16 a los que son ignorantes e inestables, han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura, y esto resultará en su propia destrucción. Entonces eran falsos maestros que estaban en ese tiempo, igual que como los hay hoy. Existían maestros que se levantaron justo después de que Jesús murió y que enseñaban cosas que eran totalmente opuestas y contrarias a lo que los apóstoles enseñaban. Ellos constantemente decían advertencias en contra de los falsos maestros, y los falsos maestros construyeron sus doctrinas en versículos oscuros y difíciles, sin buscar escrituras que se correlacionaran con el resto de las escrituras. Y es una importancia grande en la correlación, la diferencia entre un maestro falso y un verdadero maestro. Un maestro que correctamente divide la palabra de Dios, como lo hace el pastor Brian, es que existe correlación involucrada, porque un falso maestro, muchos líderes de cultos, toma un pasaje de la escritura y completamente lo distorsionan y lo sacan de contexto, lo mal aplican, lo mal interpretan y hacen que las personas hagan cualquier cantidad de cosas bizarras, cosas que sirven sus propios propósitos y agendas, e incluso cosas que pueden ser de mucho, mucho daño. Yo realmente estuve viviendo en Venezuela en el año en el que este personaje Jones llevó a sus personajes a Guyana y todos cometieron suicidio en el nombre de un falso maestro que los llevó en un camino muy alejado. Entonces existe un gran peligro al mal aplicar un pasaje de las escrituras sin apropiadamente correlacionarlo con el resto de la escritura para poder entenderlo bien.
Yes.
Es una gran manera de empezar a correlacionar y no es exhaustivo, pero existen notas en muchas Biblias. Va a haber una letra A o una letra B, y si usted sigue en esa nota, les va a dar una referencia a un pasaje diferente en las Escrituras que se correlaciona con lo que están leyendo, y eso es una gran manera de empezar la práctica de la correlación, que es leer a través de esas notas mientras ustedes hacen sus propios estudios bíblicos. Por ejemplo, cómo los malos maestros, falsos maestros, tergiversan las Escrituras. Vamos a ver esta conversación que se registra en el Evangelio de Marcos, más como una confrontación entre Jesús y un grupo de la élite religiosa que viajó de Jerusalén solo para desacreditarlo. Ellos viajaron solamente con el propósito de desacreditarlo, y esto pasaba todo el tiempo. Ellos explicaron la autoridad espiritual y el poder de Jesús sobre los demonios y cómo era hecho por el poder demoníaco. Entonces ellos estaban diciendo: tú haces esto de sacar demonios al usar fuerzas demoníacas para hacerlo, y eso es lo que te da el poder de sacar demonios. Después de que Jesús sacó todo el tema de la lógica de su pensamiento y cómo estaba todo mal, el error lógico de su razonamiento, les dijo: si yo hago esto por Satanás, porque él quisiera sacar sus propios demonios, eso no tiene ningún sentido. Entonces había una falta en su razonamiento. Pero después Jesús lo que les dijo fue esto en Marcos 3:28-29, dice: les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Y eso es un versículo que ha sido debatido por siglos. ¿Qué puede ser un pecado que no es perdonado? ¿Cuál es el pecado que no puede ser perdonado? Y las personas han tratado de descifrarlo. Desde que fueron escritas las Escrituras, han habido múltiples pecados a los que se va amputando. El más común que yo he escuchado es el suicidio, que si alguien toma su propia vida, eso no va a ser perdonado. Nosotros podríamos seguir cualquier cantidad de malinterpretación de texto si no sabemos lo que dicen los demás pasajes de la Biblia acerca del perdón de los pecados. Y sin la correlación, nosotros podemos ser presa de cualquier falsa noción acerca de quién puede o qué puede o no ser perdonado. Usar la correlación nos va a ayudar a descubrir todos los pecados y todos los pecadores, y todos los pecados pueden ser perdonados. Igual que el ladrón en la cruz fue perdonado, encontramos en Lucas 23:40-43, una mujer que fue adúltera se le perdonó su pecado. Juan 8:1-11, incluso un hombre paralizado, saben, el hombre que fue traído a Jesús, lo trajeron, abrieron un hueco en el techo y lo bajaron en medio de la casa. Lo primero que le dijo Jesús a esta persona que no podía caminar era que sus pecados le eran perdonados, y las personas fueron perdonadas en el ministerio de Jesús aquí en la tierra por todos lados. Y más allá de eso, el apóstol Pablo describe toda clase de pecados que son perdonados entre los creyentes en Corintios. Recuerden que esta es una iglesia en la que tenían casi todo mal. Si quieren saber cómo no operar como una iglesia, lean Corintios. Pero ninguno de estos pecados los que él habla son imperdonables. Permítanme leer este pasaje, primera de Corintios 6:9-11. No se engañen a ustedes mismos. Los que indulgen en pecados sexuales, o adoran a ídolos, o que cometen adulterio, o prostitución, o pecados sexuales, o borrachos, o abusadores, o personas que engañan, ninguno de estos van a heredar el reino de Dios. Y aquí está el punto de cambio. Algunas de ustedes eran una vez así, pero ustedes fueron limpios, fueron hechos santos, fueron hechos correctos delante de Dios al llamar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, las personas a las que él está hablando, él les está diciendo: ustedes hicieron todas estas cosas. existían personas muy, muy feas en esa iglesia y Pablo les está diciendo, una vez que ustedes llamaron el nombre del Señor, adivinen qué, Dios los limpió y limpió todas estas cosas y los hizo santos. Y eso es un pensamiento increíble, porque existían cosas muy poderosas ahí, adulterio, homosexualidad, borrachos, adulterio, y la lista podría seguir y seguir, y Pablo tiene otras listas de pecado, de pecados también en otros pasajes. Y nosotros podríamos, saben, hablar de muchos otros también, pero estos son pecados que obviamente fueron perdonados en este pueblo que Dios limpió completamente. Ahora, como una nota de lado aquí, me encanta cómo las escrituras no dice aquellos que cayeron en un pecado sexual, o aquellos que cometieron adulterio, o aquellos que son tentados en caer en la sexualidad, o los que quisieron robar algo, o aquellos que son envidiosos de algo que alguien tiene más, o unas personas que bebían demasiado ocasionalmente. Eso no es lo que dice Pablo, él es muy específico, y esto pasa en las escrituras de Pablo. Él dice, esos que indulgieron en pecado sexual, los que lo practicaron, los que adoraron ídolos, los que cometieron adulterio, así es como vivieron sus vidas, son ladrones. No es alguien que robó una galletita de una jarrita cuando era un niño. Estos son ladrones que practican robos, son personas que son borrachas, viviendo una vida de estar borrachos, que son abusivos, que engañan personas. Entonces debe haber una distinción entre caer en el pecado y practicar el pecado, y estos son mis propios pensamientos y no vienen del manual, pero debe existir una distinción, porque Pablo lo hace constantemente, esa distinción. Él muestra personas que practican pecado, mientras los que caen en pecado, y todos nosotros como creyentes sabemos que ocasionalmente caemos en pecado, vamos a hacer algo que sabemos que no está bien, y adivinen qué, nosotros podemos pedir perdón, y es una cosa hermosa que Dios nos ha prometido perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de cualquier injusticia, tomar nuestros pecados tan lejos como el occidente está del oriente, y por supuesto eso es para siempre, no existe una distancia, es para siempre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos para apoyarnos, que Dios nos va a perdonar nuestros pecados. Entonces, esto aclara una restricción o una promesa restringida, y vemos esto en Juan 8, que citamos ahorita. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y esa promesa que declara que confesar nuestros pecados a Dios, Él nos limpia completamente. Esa confesión resulta en un perdón completo de parte de Dios, y David compartió su alivio de esta verdad en el Salmo 32:5, que dice, finalmente confesé todo mi pecado a ti y dejé de tratar de esconder mi culpa. Me dije a mí mismo, confesaré mi rebelión al Señor, y tú me perdonaste y toda mi culpa ha sido quitada. Recuerden ¿Qué es lo que había hecho David? Él había cometido adulterio con la mujer de alguien más y lo había matado para poder quedarse con ella. Y es muy grande, y Dios lo perdonó y toda su culpa fue borrada. Entonces, esto de pocos versículos bíblicos, que hay muchos más, habla de la multitud de pecados, y nosotros debemos preguntarnos a nosotros mismos algo como que, ¿qué tal si este perdón que se va más allá del perdón? ¿Qué es este perdón que es imperdón? ¿Qué es este pecado que es imperdonable? Si ustedes ven el contexto nuevamente aquí en Marcos 3, eran maestros de la ley que habían viajado desde Jerusalén para tratar de desacreditar a Jesús. Ellos estaban ahí para tratar de probar que el trabajo de Dios era el trabajo de Satanás. Ellos estaban atribuyendo el poder sacerdotes de Dios a Satanás estaban siendo tercos y se rehusaban a creer que Dios era que Jesús era de Dios y que él trabajaba con un poder que era de Dios. En sus ojos ciegos y en su incredulidad, ellos eran incapaces de entender, porque ellos creían que estaban en lo correcto. La característica de un número uno para una persona que viene a Cristo es la humildad. Número uno, si tú tienes orgullo en tu corazón, nunca vas a necesitar un salvador. Debes venir humilde como un niño pequeño, arrepintiéndote y reconociendo que tú no puedes hacer nada por ti mismo y que tú necesitas un salvador. Estos fariseos y saduceos estaban muy lejos de ser esto. Ellos venían a acusar a Jesús de ser el enemigo sin ninguna disculpa, tercos, ciegos, y que ellos nunca iban a caer en la luz del arrepentimiento. Entonces, este pecado simplemente describe la condición de aquellos que se rehúsan a creer en Jesús. Esto es el pecado de no creer, el pecado de no creer, de la incredulidad, decir que Dios no está trabajando, sino que esto es un trabajo del enemigo. Y eso es blasfemar el Espíritu Santo, es blasfemar el trabajo del Espíritu Santo, que Jesús, recuerden que Jesús también descansaba y se apoyaba en el Espíritu Santo, lo dice en múltiples lugares en las Escrituras. Entonces, esto describe la condición de alguien que es incrédulo. Y si tú estás teniendo el pecado de incredulidad y estás viviendo una vida sin arrepentimiento y no crees y te mueres, ese pecado no va a serte perdonado. Ese pecado no va a serte perdonado. Entonces, la correlación nos ayuda a aclarar esa verdad en nuestras mentes para que nosotros no vengamos a tener un malentendido, pero también nos trae al próximo seguimiento, que es cortar el camino recto hacia la verdad o correctamente dividir la palabra de verdad. Y este libro, Escudriñando las Escrituras, Chuck correctamente explica que elocuentemente que representa este consejo de Pablo a Timoteo: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene que avergonzarse y que explica correctamente la palabra verdad. Esto es 2 Timoteo 2:15. Entonces, la palabra griega que se traduce explica correctamente es un término que significa cortar recto, como tomar un atajo. La imagen es la de un camino que se corta a través del campo. Recuerden que era el tiempo de Pablo. Tenemos que ver la observación. Sabemos que culturalmente era un lugar en el que los romanos ocupaban el lugar de Jerusalén y el pueblo judío estaba debajo de un gobierno romano. No era como la captividad, cuando los habían llevado en cautiverio, pero era opresión romana y eran tratados pobremente. Muchas veces en las Escrituras vemos eso, pero los romanos en sus días eran famosos por sus caminos, y eran construidos en los tiempos de Jesús y todavía están ahí, todavía pueden ser usados estos caminos, y es increíble todo lo que los romanos construyeron. Pero ellos hicieron este camino por el lado del campo y hacían un hábito cortar camino en línea recta, porque toma mucho menos tiempo de llegar a un lugar y tomaba menos tiempo, y ellos cortaban camino y hacía que fuera muchísimo más fácil los intercambios y las rutas militares. Y de la misma manera, Pablo quería que Timoteo hiciera de forma fácil ver que las personas pudieran ver la verdad de Dios, sin hacerlo muy complicado, sin tratar de usar palabras para convencer a las personas, sino más bien simplemente ir directo a la verdad y hacer fácil que las personas pudieran ver la verdad del Evangelio y poder usar de forma adecuada las Escrituras. Por supuesto, sabemos que en los tiempos de Timoteo la Biblia todavía no había sido todos los 66 libros que tenemos hoy. Era todavía algo que estaba siendo escrito. En parte tenían las Escrituras judías del Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y verdaderamente no tenían nada más. Ellos estaban escribiendo, los apóstoles y los discípulos estaban escribiendo sus pensamientos. Entonces, Timoteo no tenía la Biblia completa a su disposición, pero la Biblia ahora es completa y nosotros podemos utilizarla como una autoridad final en asuntos de vida y fe. Es verdad y nosotros podemos ver las palabras y las oraciones y los párrafos y pueden ser leídas y entendidas y en lugares en los que los dominios en los que antes habían hay dificultad por tiempo o cultura o tantas cosas, nosotros podemos buscarlas y descubrirlas por nosotros mismos. Cuando se hace de forma fiel, generosamente, los que buscan la verdad van a recibir todas cuatro formas de verdad. Si correctamente hacen correlación, número uno, van a encontrar la verdad bíblica sobre las opiniones y tradiciones humanas. Van a encontrar verdad bíblica sobre las opiniones y tradiciones humanas. Las tradiciones y las opiniones tienen valor, ayudan a que nosotros preservemos nuestra cultura e incluso la cultura dentro de la iglesia, y las iglesias pueden hacer cosas diferentes. Nosotros tenemos una tradición que nosotros tenemos en esta iglesia que nos gusta, que al principio del servicio todos vamos al Señor a confesar nuestro pecado que ha sido cometido en las últimas horas, días o años, y es una tradición maravillosa porque nos ayuda a limpiar nuestros corazones y concentrarnos en lo que estamos a punto de escuchar y de experimentar con el Señor. Y a mí me gusta esa tradición que nunca muere, esa tradición de confesarnos, y es una parte demasiado especial de lo que hacemos en nuestros domingos en la mañana. Una opinión, sin embargo, es algo como una diferente opción de música, y las iglesias pueden tener diferentes tipos de música. A unos les gusta cantar himnos y otros van a tener solo órganos y pianos, otros van a tener bandas y otros van a hacer coros más modernos. Algunas iglesias tienen sillas, otras tienen butacas, algunos tienen la caja de las ofrendas en la parte de atrás donde las personas ponen sus ofrendas, y no como nosotros lo hacemos que pasamos un saco. Y hay muchas tradiciones dentro de las iglesias, pero una opinión nunca debería ser la autoridad final. Nosotros deberíamos estar dispuestos a respetarnos y a trabajar en nuestras opiniones sin juzgar a alguien simplemente porque no están de acuerdo con nosotros o lo hacen de una forma diferente. De la misma manera, una tradición no debería ser sostenida tan al pie de la letra que nos aleje de la verdad en la Biblia. Algunas veces podemos ver respuestas que no son bíblicas y hace que uno no piense bien las cosas. Hay cosas en las que nosotros vamos a decir, no quiero ni pensar en lo que me estás diciendo, vamos a hacerlo como siempre lo hemos hecho. ¿Y qué si las tradiciones esconden la verdad? ¿Y qué tal si lo que eran antiguo hace que lo que hemos estado haciendo lo estemos haciendo mal por décadas? Y que de repente alguien venga y diga, no, ¿qué estamos haciendo aquí? La iglesia no es una sociedad secreta, nosotros no somos los masones, gracias a Dios. No existe ningún pacto de sangre para aceptar el pacto de Dios mismo. Él esparció su propia sangre, nosotros no tenemos que esparcir la nuestra. No existe ninguna sociedad secreta cuando se refiere al cuerpo de Cristo. Los visitantes no tienen que estar haciendo nada para ser parte de este conocer. Los mormones tienen un círculo interno donde solamente los que son parte de ese círculo interno conocen lo que sepa que ellos conocen, y nadie más puede. Eso no pasa con el cuerpo de Cristo, ¿ok? Incluso una persona que viene por primera vez, que pone su fe y su confianza en el Señor Jesús, que es un nuevo creyente, tiene el mismo acceso a todo el conocimiento que todos los demás tenemos, aunque ya hemos estado muchísimos años dentro del Evangelio. Pero todas estas verdades y estas tradiciones y opiniones no deberían estar por encima de la verdad bíblica. Esta es la segunda. Este es el segundo tipo de verdad que vamos a distinguimos y correlacionamos adecuadamente. La verdad divina sobre los caprichos y fantasías egoístas. La palabra de Dios puede exigirnos específicamente que prefiramos no obedecer. Cosas como perdón, la generosidad, la gracia, el ánimo son fáciles para obtener a las personas que amamos. Pero ¿qué tal de las personas que no amamos? ¿Qué tal nuestros enemigos? Y así es como va la Biblia tan lejos. Ama a tus enemigos, haz el bien a los que te hacen el mal. Y todo eso no es fácil. Algunas veces tal vez vamos a intentar llenar estas obligaciones que tenemos como cristianos, pero también tenemos nuestra naturaleza humana que quiere alejarnos de esto, que es lo que nos dice, hey, esto sería divertido, y tú estás como que verdaderamente tengo que honrar esa escritura, ¿será que sí tengo que seguir eso? Y en tiempos la verdad divina de Dios debe reinar en nuestros deseos más egoístas, y esto puede pasar a un nuevo creyente o a los que tenemos mucho tiempo en el Evangelio. Y tal vez alguna vez algún amigo viejo los llame y les dice, hey, vengan a una fiesta, y no es fácil decirles, no, bueno, mi vida ya es diferente, ya yo no hago más eso. Eso no es fácil. Adicionalmente, la palabra de Dios puede enseñar una verdad que tal vez nosotros preferiríamos no aceptar. La escritura habla de una necesidad de perseverar y de soportar pruebas y dificultades. Hay muchos versículos de pruebas. Cuando se encuentren, no dice si se encuentran, dice cuando encuentren pruebas va a pasar. La implicación es que la vida cristiana en la tierra va a ser difícil, doloroso o breve, incluso breve. Egoístamente nosotros no queremos escuchar eso, pero la Biblia no hace ninguna promesa consistente de que la vida en la tierra va a ser fácil o que el tiempo como creyente va a ser fácil. La Biblia no dice eso, la Biblia no dice que vas a tener toda la salud y todas las riquezas que deseas y vas a prosperar en todo lo que hagas. No, va a haber dificultades en el llamado a ser un discípulo, como Brian mencionó, no sé si el domingo pasado o el pasado. El costo del discipulado es un costo verdadero y nosotros debemos contar ese costo cuando nosotros decidimos enlistarnos, si se puede así, enlistarnos para este caminar cristiano. Entonces debemos ser cuidadosos acerca de ser egoístas o tener fantasías, porque si esas cosas se oponen a la verdad divina es peligroso. Y tres, la verdad equilibrada sobre ideologías extremistas. La verdad equilibrada, la Biblia es muy equilibrada y ocasionalmente los siempre se muestran y reportes de iglesias que se vuelven extremistas. Y un gran ejemplo es algo que pasó en Texas, cuando estos grupos hacen que sus comportamientos, que supuestamente están en la Biblia, han sido porque una idea fue sacada de contexto o porque el líder quiere decir que tiene sabiduría especial, o se enfoca en un solo versículo y modifica todo el tema del camino angosto de la teología. Es una teología muy, muy angosta. Cuando la persona es egoísta o codiciosa, como lo vemos hoy en día en muchos pastores que hablan acerca de que si ustedes siembran en el Evangelio, ustedes van a cosechar más, y es como que me das 100 y después cosechas 1000, y tú ves que las personas empiezan a entregar dinero en las iglesias, y eso pasa en las iglesias, pero no pasa en esta, pero eso se basa en sembrar una teología que es codiciosa, o la poligamía, que es que yo voy a tener muchas mujeres, yo voy a concentrarme en edificar una teología que tiene poligamía. Miran a Salomón, oh wow, yo creo que yo podría tener 300 mujeres y 700 concubinas, no hay problema, ¿verdad? Todo el mundo está como que no, por favor. Pero eso, una vez más, es tomar las cosas fuera de contexto, fuera de la cultura y historia bíblica, y tratar de inapropiarla hoy en día, o en el caso de lo que prediqué antes de Jim Jones, que los llevó a un genocidio. En el caso de algunos países en los que pasan cosas así, cuando las personas son atacadas. Aquí esta persona va a declarar que la ideología tiene su base en verdades bíblicas y es una distorsión de esas verdades. La disciplina de la correlación protege a las comunidades cristianas de ser llevadas de un lado al otro por ideologías diferentes y los mantienen equilibradas y fundadas en la gracia. Debemos tener cuidado de vivir nuestras vidas con gozo, amor, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza y dominio propio. Son los frutos del Espíritu. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos hacer, vivir nuestras vidas con moderación, vivir nuestras vidas equilibrados y no con ninguna ideología salvaje. Y la última es la verdad confiable sobre las enseñanzas engañosas. La verdad confiable sobre las enseñanzas engañosas. Jesús denunció a los fariseos porque eran como guías ciegos que llevaban a sus seguidores a la destrucción. Del mismo modo, Pablo tenía una fuerte advertencia sobre cualquiera que tratara de predicar un evangelio diferente. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Yo estoy horrorizado de que ustedes están apartándose de tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la viva noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea que nosotros o un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, yo digo una vez más que le caiga la, lo voy a decir otra vez, les predican otra cosa diferente a la que les hemos predicado, que les caiga maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta a lo que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Y él tiene un lenguaje fuerte para esas personas. Juan también escribió en su propia advertencia a la iglesia. ¿Y quién es mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. Si ustedes se encuentran a alguna iglesia que dice que Jesús no es el Cristo, corran. Esa es la clave a cada culto que está allá afuera. Tienen que preguntar la pregunta. Yo siempre les pregunto esto. Es la primera pregunta que deben preguntar cuando alguien toca sus puertas. Pregúntenles qué creen acerca de Jesús. Pregunten qué creen acerca de Jesús. Y si ustedes hablan con ellos, se van a dar cuenta que no creen que Jesús es el Cristo. Él no es el Mesías y no es el Salvador y no es Dios. Él es un Dios, pero no es Dios mismo. Entonces no sean engañados. De todas maneras, cualquiera que dice que Jesús no es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo, es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Entonces, no piensen que en las falsas enseñanzas, y yo estoy seguro que ustedes no lo hacen, porque ustedes conocen las escrituras, los falsos maestros no empezaron hace poquito, siempre han estado por ahí y nacieron justo cuando los apóstoles, cuando Pablo estaba haciendo su ministerio, y desde el principio han estado tratando de distorsionar el evangelio. En el primer siglo los falsos maestros iban a traer sus falsas enseñanzas, iban a alejar a las personas del verdadero evangelio. Siempre han sido una amenaza para la iglesia y la única manera de llegar a un entendimiento correcto y verdadero es asegurarnos de que el rompecabezas bíblico encaje sin forzarlo y sin tergiversarlo. Saben que cuando tienen un rompecabezas que no encaja, no hay nada que pueden hacer para que eso encaje. Pueden forzarlo, pero todo lo que van a hacer es dañar las piezas y desordenar las piezas alrededor, y es lo mismo con la palabra de Dios. Entonces, la meta de la correlación es discernir la verdad que siempre es verdad, discernir la verdad que siempre es verdad. A través de la Biblia discernimos las verdades de Dios y de la raza humana. Algunas de estas verdades son locales y específicas y otras son verdades universales. Cuando Dios actúa en la historia, Él lo hace para ser específico en tiempo y lugar, igual que cuando él lo hizo con Moisés. Él lo hizo en su tiempo y en su lugar. No sabemos, sabemos que cuando él lo hizo revela algo de Dios y es su santidad, y él nos dio la ley y dio la ley a los israelitas porque él quería que ellos fueran santos, y eso fue verdad antes y siempre va a ser verdad. Cuando tratamos de discernir una verdad que es una verdad universal, buscamos la característica de Dios y de la raza humana que se relaciona a por qué fue que Dios hizo lo que hizo, no necesariamente qué fue lo que hizo, sino por qué lo hizo. ¿Qué es lo que Dios hizo para la raza humana que trajo este curso de acción predecible? Por ejemplo, los cristianos, aunque nosotros ya no estamos bajo la ley de los hebreos, seguimos bajo la ley de Dios, que nos llama a ser santos. Y aunque no vivimos debajo de la ley, tampoco debemos vivir en el pecado, debemos vivir vidas santas. La verdad universal se encuentra en el principio de la santidad, que es verdadero en cada generación. Entonces, este es el pensamiento clave. Las verdades universales son declaraciones de la realidad basadas en la palabra de Dios, que son siempre verdaderas. La disciplina de la correlación nos dirige hacia el objetivo de encontrar estas verdades universales. Algunas veces tenemos que ir a las escrituras mismas para encontrar esta verdad universal. Viendo la reconciliación por medio de Jesús, Pablo le dice a los corintios que no ignoren esta verdad, y después él cita a Isaías y les dice, porque Dios dice en el momento correcto los escuché, en el día de la salvación los ayudé. Entonces, el punto de Pablo es que Dios siempre ha sido un Dios de reconciliación. Él siempre estuvo listo ahí para salvar. Él es un Dios de salvación. Ahora es el día de la salvación. Dios está listo. Él está ansioso de salvar porque Él es un Dios de salvación. Y eso es una verdad universal acerca de Dios y nunca va a cambiar. Recuérdenme. Como recuerden buscar qué es lo que nos dice un pasaje acerca de nosotros mismos o de Dios, y vamos a considerar ahorita dos ejemplos, uno que es una verdad universal que siempre es verdad y uno que no es una verdad universal, para que tengan una idea de la diferencia de los dos. Primero que nada, un ejemplo de verdad universal: Jesús ordenó que debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. Perdón, Santiago. Santiago ordenó: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. La naturaleza humana no produce la justicia que Dios desea. Correlacionar la declaración de Santiago con otros ejemplos en la Biblia de la ira en una luz muy negativa a través de todas las escrituras. Por ejemplo, Caín estaba enojado y su rabia terminó en que él cometió asesinato matando a su hermano. Moisés se enojó con los israelitas, ¿se acuerdan? Cuando él bajó y vio a la vaca de Ora y rompió esas dos primeras piedras en el piso, y no fue visto como algo positivo. Saúl estaba enojado en contra de David y persiguió a David para matarlo. Nabal estaba en contra de David y David fue recíproco con la ira en contra de él, y ninguno de estos pasajes en las escrituras era algo que estaba haciendo es una emoción humana, es una reacción humana, pero no era algo bien visto. Entonces vamos a ver el Salmo 37 versículo 8. Salmo 37, 8, voy a leerlo, dice: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Y eso está muy claro. Entonces, ¿qué tal Proverbios 14, 29? Dice: las personas con entendimiento controlan sus iras. Una ira rápida muestra insensatez. Una persona enojada empieza peleas y comete cualquier clase de pecados. Entonces la ira no parece ser algo bueno, porque la ira humana es algo que se describe y que se entiende universalmente y que puede ser aplicado igual a hoy que igual que cuando los autores escribieron sus libros. Es una verdad universal de la ira, pero aquí es un ejemplo de una verdad que no es universal, y necesito terminar de arreglar esto. Deuteronomio 14 del 1 al 21 contiene instrucciones y leyes que separa el pueblo de Dios como santo para el Señor, y seguramente ese es un ideal encomiable. El pasaje enumera varios alimentos como permitidos o no permitidos para comer. Entonces la pregunta es, ¿estos distintivos dietéticos solo son para un tiempo y un lugar específico o son siempre verdaderos para el pueblo de Dios? ¿Esto es una verdad universal o no? Vamos a ver al menos tres instancias en las que estas obligaciones son cambiadas. Primero, Jesús declaró que cualquier tipo de comida es aceptable. En Marcos 7, 18 y 19 dice, no pueden ver que la comida que es en sus cuerpos no los puede definir. Y eso está muy claro. La comida que ustedes ponen en sus cuerpos no los va a definir. La comida no va al corazón para hacerlos ser algo. Al decir esto, él declara que cualquier comida es aceptable delante de los ojos de Dios. La segunda instancia pasó en cuando Pedro recibe la visión de Dios. Tres veces él la recibió porque él la seguía rechazando. Primero él estaba indignado diciendo, no, yo no puedo hacer esto. Y después aquí está. Vamos a ver lo que dice. Dice, él vio el cielo abierto y algo habían muchos animales involucrados, que les dijo, levántate, Pedro, levántate y comido. Y él dijo, yo nunca he comido nada que haya sido declarado, que Deuteronomio haya declarado que no debía ser comido. Pero la voz dice, no llames a algo no limpio si Dios lo ha hecho limpio. Y ahora, por supuesto, nosotros sabemos que este pasaje habla más allá que solamente comida. Este pasaje básicamente le está diciendo a Pedro, no llames a los gentiles que no son limpios, porque ahora los gentiles pueden venir al mismo pacto que siempre he tenido con los judíos. Y esa es el significado verdadero que está detrás de este pasaje en la escritura, pero también hay dos interpretaciones diferentes, y una de esas es el hecho de que los animales como el puerco, que no se podía comer antes, ahora puede ser comido. Después, también podemos ver cómo la iglesia tenía requisitos para la gente santa, y las intenciones crecían para ver cómo manejaban a los creyentes. Y fue Santiago el que habló más de todo este tema. De todo este tema de la comida, lo que nos parezca santo de comida, ustedes deben abstenerse de comer comida ofrecida a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados o inmoralidad sexual, y si hacen esto van a estar bien. Eso es todo. El único que se refirió a eso fue Santiago. Entonces no hay nada acerca de no coman estas cosas que nos dice en Deuteronomio no comer. Al menos en estos tres pasajes distintivos vemos que las restricciones de comida presentadas en Deuteronomio no son siempre verdad, ni son un requisito para la santidad. Fueron revisados y la implicación de esos hechos fueron discutidas, porque son implicaciones. Nuestra familia elige no comer puerco porque sentimos que que no es saludable, pero no es lo que nos gusta, pero no diríamos que es un concepto bíblico. Nuestra tarea es distinguir estas verdades universales y ver cómo son los modos modos de aplicación que son los que vamos a discutir en el próximo módulo, que es el módulo final después de nuestra pausa. Pero antes de irnos a la pausa, nosotros necesitamos repasar brevemente. Existen estos tres pasos o lineamientos que la Biblia se explique siempre que sea posible, que se expliquen los pasajes difíciles de forma fácil y cortar un camino recto hacia la verdad. Y el objetivo de la correlación es poder aclarar, confirmar o corregir nuestra comprensión de lo que nos enseña el pasaje. Estamos tratando de establecer las afirmaciones universales y siempre verdaderas que se ven en el trabajo en el texto. Entonces, en unos minutos que tenemos aquí disponible, y probablemente tenemos 7 u 8 minutos, por favor tomen sus hojas que tienen los pasajes bíblicos en ellos, y ahora van a estar trabajando en la tercera parte, que es la parte de la correlación. No tenemos demasiado tiempo, entonces al menos busquen un par de escrituras adicionales que correlacionen el pasaje que tienen enfrente de ustedes, un par de escrituras que digan lo mismo, que sea como lo que soporte, lo que apoye lo que ustedes tienen dentro de la parte de interpretación, ¿okay? Recuerden, tratamos de encontrar escrituras que apoyen lo que el verdadero mensaje, lo que es el verdadero mensaje que estamos tratando de discernir.